Seguimos en la Alemania nazi, seguimos examinando sus leyes raciales antisemitas y lo hacemos, por supuesto, con Jacobo Israel Garzón. Bienvenido de nuevo, Jacobo.
Bien hallada, Raquel. Saludos a Radio Sefarad y a todos sus oyentes.
Estábamos hablando de esas leyes nazis. Nos habíamos situado al final de 1933, en ese año en el que el afán legislativo de los jerarcas nazis, del nazismo, es increíble y se extendió a todos los ámbitos de la sociedad alemana.
Así es, así es. Sí, esto ocurrió en el año 33, que fue el año prácticamente en el que llegó el nazismo al poder. Pero siguió, fue una sin continuo, un continuum que alcanzó los niveles a los que llegó, es decir, hasta la solución final. Es una línea continua, ¿no? Por ejemplo, en diciembre del 30, en la ley del 14 de julio del 34, no, perdón, en diciembre del 34 se desposeyó de la nacionalidad alemana a varios centenares de judíos del distrito de Düsseldorf, lo que provocó su salida del país, porque claro, estaban sin documentación. Y el jefe de los nazis de Franconia lanzó la primera propuesta, que luego se daría ley, ya lo veremos. Julius Streicher propuso la pena de muerte para todos los judíos que tuvieran relaciones con mujeres alemanas. En agosto del 34, una circular del ministro de Justicia prohibió a los funcionarios celebrar matrimonios cuando no fuera demostrar que los dos contrayentes eran de la misma raza. Y era un anticipo de la ley de Nuremberg, porque todavía no estaba claro lo que eran las razas, etc. En septiembre del 34, el ministro de Educación, Ross, publicaba un decreto estableciendo escuelas distintas para los niños judíos a partir de la Pascua de 1935. Además, se prohibió que los judíos pudieran ejercer la profesión de anticuaria, y se expulsó a aquellos que eran miembros de la Cámara de Cultura del Reich. Todo esto fue generando progresivamente personas que se quedaban en paro, personas que no trabajaban, personas que tenían que buscar salir al exterior, y empezó el problema de los refugiados, que fue ya del 33 y el 34. El 21 de mayo del 35, en 1935, luego veremos que fue un año crucial en esta legislación. Se estableció la ley del ejército, que expulsó a los oficiales judíos. Y ese mismo mes hubo manifestaciones antisemitas en Múnich, violentas, y grupos de jóvenes con el uniforme de las tropas de asalto hitleriana increparon a los clientes en unos almacenes judíos, arrancándoles los paquetes de mercancías y dejando pintadas antisemitas en.
Jorge, Jacobo, ¿en cuántos diarios hemos leído esos diarios infantiles de niños que se lamentaban por no poder seguir yendo a su colegio con sus compañeros
Claro,
habituales?
claro, claro,
¿O
claro.
cuántas veces hemos leído o hemos visto películas de veteranos de la Primera Guerra Mundial con
Ya
su cruz de hierro suicidándose, ¿no?
sí, totalmente por las leyes. Pero lo peor todo estaba por llegar en ese 35, que fueron las leyes adoptadas por unanimidad en Nuremberg el 15 de septiembre del 35. Bueno, por unanimidad del partido nazi, ¿eh? Es decir, que era durante el séptimo congreso anual del Reichstag, del partido nazi, celebrado en la ciudad de Nuremberg, y fueron redactadas por el jurista y político Wilhelm Frick, siendo coautor de la misma el político Julius Streicher, este mismo que había propugnado abolir las relaciones, penar las relaciones entre alemanes y judías, entre alemanas y judíos y viceversa. Estas leyes, las leyes de Núremberg, impedían que el colectivo judío se relacionara racialmente, matrimonial y sexualmente con el pueblo alemán, y constituye la base legal de la discriminación y persecución de los judíos en Alemania y posteriormente en toda la Europa ocupada. Estas leyes constituyen, seguramente, el inicio de la política que llevaría al Holocausto, aunque ya se había iniciado, pero esto fue un paso adelante extraordinario. El cuerpo legal más importante de las leyes fue la llamada, el comprendido por la Ley de Ciudadanía del Reich y la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor alemanes, ambas de 15 de septiembre del 35. Las leyes de breve redacción dejaban su desarrollo reglamentario a los decretos que promulgase el Ministerio del Interior, que fue promulgando, como veremos, una serie de leyes de diversos rangos, ¿no? En noviembre en Alemania, los abogados arios, asociados con algunos juristas judíos, fueron invitados por el gobierno a disolver sus asociaciones en el plazo más breve posible. Y a comienzos de diciembre, la prensa se hacía eco de unas palabras del ministro de Justicia del Reich, Hans Frank, quien decía que tras las leyes de Núremberg, solo puedo repetir que los judíos pueden vivir y trabajar en Alemania sin ser molestados, pero formando un círculo judío. Nosotros debemos evitar la mezcla con este pueblo extranjero. Esto es la base en la que ellos tenían. El año 36 se inició en Alemania con la Orden Ejecutiva de Impuestos del Reich de 11 de enero, que les prohibía a los judíos desempeñarse como asesores impositivos. Y en Berlín, sin embargo, desaparecieron todos los símbolos antisemitas porque estaban esperando que llegaran los Juegos de Invierno de 1936, evidentemente. A comienzos de febrero, un judío croata, Frankfurter, asesinó en Suiza al jefe nacional socialista, Wilhelm Gutrop. Y en Alemania se prohibieron todas las actividades culturales judías de cualquier tipo por este motivo. A comienzos de abril, la ley de veterinarios del Reich expulsaba a los judíos de la profesión y una orden del Ministerio de Educación del Reich de 15 de octubre prohibía que los maestros judíos enseñaran en escuelas públicas. Todas estas leyes del 35 evidentemente incrementaron, sobre todo a finales de 35, la salida de los judíos de Alemania, ¿no? En marzo del 37 se prohibía a los judíos del servicio de trabajo, el acceso al servicio de trabajo, así como a los mestizos judíos. Y el alcalde de Berlín dictó una orden de 9 de abril por los cuales las escuelas públicas no debían admitir a niños judíos hasta el nuevo aviso. Quiero decir que ya las leyes ya no eran a nivel ministerial, podían ser leyes de cualquier organismo público. Cuando terminó el convenio de la Alta Silesia, el convenio firmado el 22 entre el gobierno polaco y el gobierno del Reich, ampliaron a la Alta Silesia las leyes que estaban en todo el resto del territorio alemán. Y en agosto del 37 se colocaron, la verdad es que sería ridículo, se colocaron en un barrio de Berlín 92 bancos del parque con la inscripción prohibida a los judíos. Y los judíos no están autorizados a sentarse. El año 38 fue clave para la deriva que fue tomando en el antisemitismo. Entre otras cosas, por la anexión de Austria y la posterior de la región checa de los Sudetes. La nueva ley de enero del 38, de alteración de nombres, prohibía que los judíos se cambiaran de nombre. Y tener también, se prohibió tener criadas de sangre alemana, menores de 45 años, así como tener realizando estas tareas a las dependientes áreas de su establecimiento. La ley de su vestidor excluyó a los judíos de esta profesión y la ley de armas del 18 de marzo prohibía que los judíos comercializaran armas. y se anunció el despido de los funcionarios y empleados judíos que todavía prestaban servicio en bancos alemanes.
Jacobo, además de esa exclusión de buscar que los alemanes vieran a los judíos como un elemento extraño, extranjero, también se perseguían sus bienes
Por
y
supuesto,
lucrarse, ¿no?
todo esto iba a apoderarse de los bienes de los judíos progresivamente, pero y además a forzarles a marcharse del país. Es decir, esto todavía estaban intentando forzarles a echarse del país. El 22 de abril se estableció un decreto prohibiendo que las empresas de propiedad judía cambiasen su nombre. Y el 26 de abril, una orden para la divulgación del patrimonio de los judíos, que los judíos tenían que declarar todas sus propiedades en Alemania o en el extranjero que superasen los 5.000 marcos y todos los contratos, venta o arrendamiento realizados, etc. En el agosto del 38 se dictó una orden por la cual 5.000 médicos judíos de Alemania tenían que dejar su profesión. Y una orden ejecutiva del 17 de agosto sobre alteración de nombre ponía que los judíos tenían que apellidarse Israel o anteponer el apellido Israel para los hombres y Sara para las mujeres. El decreto del 3 de octubre para la confiscación de propiedad judía regulaba la transferencia de bienes de judíos a alemanes no judíos. Y una orden del 5 de octubre fue del interior del rey. Invalidaba todos los pasaportes alemanes, pidiendo a los judíos que devolvieran los pasaportes y devolviéndoseles con una jota. Un otro acontecimiento, pero el gran acontecimiento de gran calado fue cuando el 7 de noviembre, Grunspan, un joven judío polaco, atentó en Madrid contra el diplomático alemán Ernest von Rad. Ese mismo día, el ministro de propaganda Goebbels pronunció un discurso incendiario en una cervecería en Múnich, donde ante una multitud de veteranos nazis afirmó que no sería sorprendente que los alemanes estuviesen tan indignados por el asesinato que tomaran la ley por su mano y atacasen los negocios, es decir, que les dio vía libre para atacar los negocios. En pocas horas, los militantes nazis lanzaron un pogromo masivo contra la comunidad judía en toda Alemania, conocida la Noche de los Cristales Rotos, que se desarrolló durante toda la noche hasta el día siguiente. Corto periodo en el cual más de 90 personas fueron asesinadas, más de 30.000 judíos fueron arrestados y enviados a campos de concentración, la mayoría cerca de Oranienburgo, y más de 1.000 murieron por los maltratos recibidos antes de que meses después fueran liberados. Miles de tiendas judías, casas y oficinas y más de 300 sinagogas fueron destruidas o quemadas. Tan solo en Berlín, 3.000 tiendas judías fueron destruidas sistemáticamente. En fin, todos los judíos, un decreto de Göring de 13 de noviembre, pocos días después, ordenaba el despido en el plazo de 6 semanas de todos los judíos que tuvieran empresas, dirigentes en empresas sin ser patronos de las mismas. Diciendo que a la expiración de dicho plazo los judíos serían desposeídos de todos los derechos que le daban sus contratos de trabajo. Otro decreto del 14 de noviembre que prohibía a los judíos que pudieran vender valores en bolsa. Un decreto de Ross, ministro de
Instrucción
Instrucción
pública, ¿no?
Pública, sí, y ordenaba a los rectores de las universidades que no admitieran más a los judíos. Y se dictó una multa de 1.000 millones de marcos a los judíos, a la comunidad judía en su totalidad. La eliminación de los judíos de la vida económica, de la vida social y de la vida política alemana fue prácticamente total. El 28 de noviembre se decretó la libertad, se restringió la libertad de movimiento a los judíos, prohibía que los judíos tuvieran problemas mensajeras, fíjate cómo a dónde llegaba. Y en febrero del 39, un decreto relacionado con la entrega de metales y piedras preciosas de propiedad judía exigía que le entregasen el oro, la plata, los diamantes y otros bienes de valor al Estado sin compensación alguna. Todo esto ocurría en Alemania, pero pronto veremos, es decir, en otra parte, veremos cómo esta legislación se extendió a los territorios que Alemania había conseguido ampliar, como era
Sudetes,
los Sudetes y
Austria.
Austria, y cómo hizo que se extendiera esta legislación con caracteres, algunos propios y la mayoría copiados, a los países que luego constituirían el eje durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí ya, de ahí ya pasamos directamente a la Shoah, pero esta ya es otra historia, es la historia, la Shoah y la vida en la Europa de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial es un capítulo aparte.
En este programa, en esta serie de programas, seguiremos hablando de esas leyes.
Esa es la extensión a los demás países y veremos cómo esto, que lo hemos visto muy focalizado en Alemania, pasa de ser focalizado en Alemania en el plazo de 2 años a extenderse a un conjunto de países y a dificultar la vida de los judíos en todos estos países. Y de alguna forma se pergeñaba ya lo que sería el eje pro-alemán en la Segunda Guerra.
Pues te esperamos en esta próxima entrega para ir desarrollando esa influencia, esa extensión de esta legislación tan loca como terrible que los nazis aplicaron a los judíos primero alemanes y luego al resto de los judíos europeos. Muchas gracias, Jacobo.
Muchas
Israel
gracias
Garzón,
a
te
ti.
esperamos en el próximo programa.
Así estaremos.